Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros en este episodio.
Muchas gracias.
Si te parece bien, comencemos un poco platicando acerca del paquete fiscal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y la revisión de los números de crecimiento para nuestro vecino país.
Perfecto, sí, con mucho gusto. Creo que todo esto empezó a principios de este año cuando el gobierno de Estados Unidos, el entrante de Joe Biden, pues tuvo una clara mayoría en las dos cámaras, lo cual le permite ahora tener un manejo mucho más importante de la política fiscal y preparar paquetes de estímulos que puedan continuar con la recuperación económica y de hecho ya con una expansión más clara de cara a un año de transición con la pandemia, con los programas de vacunación y que deberían de permitir precisamente tener un impacto mucho más grande a diferentes escalas, ¿no? Yo creo que aquí ya estamos hablando un paquete de casi dos veces el tamaño de la economía mexicana, 1.9 billones de dólares, lo cual, bueno, en inglés es el famoso 1.9 trillion. Y esto, bueno, pues permitiría en buena medida tener también unas expectativas bastante más importantes, más positivas con respecto a la economía mexicana.
Excelente. La próxima semana tengo entendido que se publican indicadores de confianza también en Estados Unidos. ¿Qué tienes al respecto?
Así es, yo creo que va un poco ligado con el tema anterior, en el sentido de poder empezar a tener datos que ya empiecen a arrojar un poco mayor de optimismo con respecto a la recuperación económica. Yo creo que en buena medida, aunque una buena parte de los paquetes o bueno, de la continuación de los paquetes de estímulo no estén entrando de lleno, sino hasta finales de este primer trimestre, precisamente los estadounidenses y los beneficiarios de estos programas pues van a poder empezar a hacer planes desde antes y de esta manera podríamos empezar a ver algunos datos con una mejoría sustancial. De hecho, esta misma semana ya vimos algunos indicadores que van en esa dirección. La próxima semana estos indicadores que están más ligados a la parte del sentimiento de negocios y más en particular los sentimientos del sector manufacturero y del sector servicios deberían de empezar a sugerir que las empresas y los consumidores empiezan a preparar para este tipo de ajustes económicos. En ese sentido, bueno, estos indicadores que implican que si están arriba de un cierto parámetro, pues apuntarían a una economía en expansión, pues sugieren que efectivamente va a ser el caso, ¿no? Con los indicadores preliminares del Purchasing Manager Index, los PMIs, sugiriendo que efectivamente se van a mantener por arriba de 50, ¿no? Lo cual pues va muy en línea también con lo que se espera que sea la revisión del cuarto trimestre de la economía de Estados Unidos, que es esta continuación del impacto de las medidas de actividad económica que hacia adelante pues deberían seguir en la misma línea. El caso de servicios y el caso de manufactura tienen distintos elementos a considerar, en particular porque el sector manufacturero se ha beneficiado de una recuperación de la economía global en la parte de la producción de bienes, mientras que la parte de servicios sigue en una situación un poquito más frágil precisamente porque ha bajado de manera sustancial la demanda de servicios. Dentro de las categorías que destacan, pues está el turismo y está pues también la transportación. Yo creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta. Hemos visto algunos temas muy particulares de cómo se ha venido golpeando el tema de las aerolíneas, precisamente con la cantidad de gente que está bajando de su consumo por temas ya sea de turismo o también relacionado con la transportación para viajes de negocios, ¿no? Entonces esta situación parece ser que debería de empezar a repuntar gradualmente conforme empezamos a hablar del tema de las vacunas, ¿no? Que debería de recuperar este tipo de categorías de demanda y así podemos pensar que es hacia la segunda mitad del año pues podremos ver una recuperación mucho más fuerte, pero mientras tanto los PMIs deberían demostrar una recuperación más importante en el sector de bienes, en la parte manufacturera y gradualmente una mejoría más importante en el sector servicios.
Gabriel, hablar de recuperación, hablar de crecimiento económico, creo que va de la par o va de la mano con hablar de inflación y con hablar también un poco del impacto en las tasas de interés globales. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, es una buena referencia, una buena transición hacia un tema que es complicado precisamente por la manera en que los mercados han venido comportando durante las últimas jornadas. Yo creo que ya empieza a prolongarse y se vuelve un problema mucho más persistente con riesgos de que al permanecer más presente esta preocupación inflacionaria, pues pueda generar efectivamente una especie de profecías autorrealizables con respecto a anclar las expectativas de inflación a un nivel mucho más elevado. En ese sentido, yo creo que precisamente por eso todo el mundo estaba muy al pendiente de la decisión de la Reserva Federal el día de ayer, en la cual el mensaje mensaje se podría anticipar como muy importante para entender qué tan preocupada está la Reserva Federal, el Banco Central en Estados Unidos, por decirlo de otra manera, con respecto a lo que podría pasar con la inflación. Entonces, yo creo que no es un problema que sea inmediato. Yo creo que precisamente por la demanda tan baja en el sector servicios, con una incertidumbre tan grande relacionada con la pandemia y al mismo tiempo con una recuperación pues, que sigue siendo gradual a nivel global. Es cierto que vamos a ver ya algunas economías regresando a niveles prepandemia este año, pero todavía una buena cantidad de países en mercados emergentes van a tardar un poquito más en llegar a estos niveles, posiblemente hasta principios del próximo año. Entonces tenemos una confluencia de factores que todavía nos tienen una serie de una gran incertidumbre al respecto, y esto todavía no deja tan claro qué tan grave es el problema inflacionario. Pero en Estados Unidos el tema es precisamente relacionado con un paquete de estímulos de 1.9 billones, una situación en la cual también hay una política monetaria bastante expansiva que implica una expansión cuantitativa que también representaría un riesgo inflacionario en algún momento dado. Y la autoridad monetaria tiene la necesidad de mandar un mensaje de que efectivamente está al tanto de estas preocupaciones y de que, de ser necesario, pues tomaría las medidas pertinentes para evitar un problema de espiral inflacionaria en los próximos trimestres. Precisamente el mercado se anticipó, se adelantó, se empezó a posicionar para empezar a ver una situación de mayor preocupación inflacionaria en los próximos meses y trimestres, de tal manera que por eso vimos un incremento en las tasas de mediano y largo plazo, precisamente por esta prima de riesgo relacionada con los mayores precios al consumidor. El chairman de la Reserva Federal mandó un mensaje bastante cauto diciendo, a ver, no hay una preocupación tal, entendemos bien el problema, pero no estamos preocupados porque debe ser una situación pasajera. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hubo una interpretación por parte de los mercados de que efectivamente la Reserva Federal va a tolerar niveles de inflación más elevados. Hay una gran pregunta filosófica a nivel económico con respecto de qué tanto se puede tolerar la inflación y qué tan dañina es la inflación a ciertos niveles en una situación cíclica como la que estamos viviendo. Yo creo que en ese contexto el chairman de la Reserva Federal pues está mandando un mensaje de que efectivamente con tantas preocupaciones de crecimiento a estas alturas, todavía no es momento de empezar a hablar de una preocupación que nos pueda llevar a otra serie de problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en paquetes de estímulos económicos en la parte fiscal, con lo que hablábamos del 1.9 billones, más los estímulos monetarios con tasas históricamente bajas, más la emisión cuantitativa, sugieren que justo el chairman Powell todavía está en una situación de tratar de mandar un mensaje de apoyar a la economía antes que preocuparse de la inflación. Entonces, los mercados pues teniendo un comportamiento mucho más errático, yo creo que, y pasando un poquito más a mercados en general de otras regiones, pues esa preocupación de mayor inflación sí se puede empezar a extender en otros mercados, ¿no? Porque conforme veamos una recuperación mucho más sólida en Estados Unidos y en China también, pues esto también va a estar de la mano con una mayor dinámica o un incremento en la dinámica de precios de las materias primas, lo cual pues tiene una segunda derivada en términos del impacto sobre los precios finales de una buena parte de las economías que están empezando a levantar, ¿no? Y eso es lo que estamos empezando a ver también con las decisiones de política monetaria en otras regiones.
Si te parece bien, hablaste ya un poco acerca de, en términos de recuperación global, de recuperación de Estados Unidos, ¿cómo se traduce eso para nuestro país? ¿Hay algún tipo de revisión a los números de crecimiento que tiene México?
Así es bastante notable que la relación entre Estados Unidos y México es muy importante. Más del 80% de nuestras exportaciones se van a nuestro vecino del norte. Hay también una relación muy importante a nivel del sector servicios, en términos del cruce de frontera, el turismo financiero y una serie de elementos que vale la pena destacar. Pero yo creo que aquí también lo que es bien importante a mencionar es, por un lado, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual pues para México representa un riesgo al alza en términos de actividad económica. Y por otro lado, también lo que ha venido pasando con la dinámica de las remesas que se envían a México por parte de los migrantes y de las familias que hoy viven en Estados Unidos, y esto le ha dado un empuje bastante sólido a la parte del consumo también. Es decir, no nada más es el canal de qué tanto aumenta la demanda por bienes producidos en México, sino también qué tanto del dinero que tienen los estadounidenses a partir de los programas de estímulo, pues tienen un efecto directo sobre México porque hay un envío mucho más importante de dinero a estas familias. Entonces, habiendo dicho eso, la parte de las remesas aumentaron de cerca del 2.93% del PIB a más de 4% del PIB, es decir, prácticamente un punto adicional del Producto Interno Bruto, mientras que las exportaciones netas, es decir, quitando las exportaciones y comparándolas con las importaciones, tienen un impacto neto positivo de 2 puntos porcentuales el año pasado, en el cual también estuvo muy relacionado con los programas de estímulo iniciales en la economía de Estados Unidos, y este año se estima que pudiera ser cercano a 1.5-1.6%, dependiendo qué tantos estímulos adicionales podamos ver hacia adelante en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, exportaciones netas positivas, remesas que representan un punto adicional del PIB en una economía de México en la cual también se viene beneficiando por la depreciación del tipo de cambio, pues deberíamos de ver una actividad económica que pudiera recuperarse cerca del 5.6%. Nosotros estamos arriba del consenso, el mercado debe estar como por ahí del 4.2% para este año, pero es importante tomar en cuenta que México viene de una contracción, de una recesión muy profunda en 2020 de 8.2%, la mayor casi desde la época de los 30 del siglo pasado, y esto pues nos debería de haber llevado a un crecimiento económico este año de por lo menos un 9-10% si hubiéramos tenido estímulos económicos a nivel doméstico, beneficiándonos también de los estímulos económicos en Estados Unidos, además de la competitividad que proporciona un tipo de cambio depreciado. Entonces, ese 5.6% que hoy por hoy estamos esperando, desafortunadamente es menos optimista de lo que sugeriría a primera vista si analizamos y lo comparamos contra el resto del mercado, ¿no? Es decir, contracción de 8.2, tenemos una recuperación del 5.6%, eso todavía nos va a dejar en un nivel abajo de la prepandemia, precisamente por esta preocupación de que domésticamente no ha habido estímulos económicos y la inversión sigue todavía a un paso bastante lento, ¿no? Entonces, una situación complicada a pesar de lo que sugiere el 5.6%.
Para cerrar, Gabriel, la próxima semana se espera decisión de política monetaria por parte del Banco de México. ¿Cómo se ve la perspectiva? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, precisamente en el contexto de ruido en los mercados, de mayor volatilidad, de mayores tasas de interés en la parte larga de la estructura de tasas. Por cierto, también el tipo de cambio depreciado y con una volatilidad importante que tiene cierta contaminación sobre los precios finales, es decir, sobre los precios al consumidor. Y por otro lado, estas revisiones al alza de la formación de precios para este año, es decir, el índice de precios al consumidor, lo estimamos que tenga un crecimiento de 3.8%, que está muy en línea con el consenso del mercado. Ahí no tenemos algo particularmente notable o distinto, pero sí está muy pegado a la parte alta del rango de tolerancia del Banco Central. No es tal cual un rango de tolerancia, pero es una, digamos que el 4% es una referencia importante, una alarma para el Banco Central que empieza a sonar precisamente por la preocupación de que esta mayor dinámica de precios tenga un efecto sobre el poder adquisitivo de la moneda. En ese sentido, la mayor inflación, volatilidad internacional en diferentes precios de activos, preocupación de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal si efectivamente la inflación continúa yendo hacia arriba y a fin de cuentas con un mayor crecimiento, pues todo esto indica que el Banco Central debería de mantenerse sin cambio en la próxima semana, ¿no? Creo que una preocupación adicional es lo que mencionaba hace un rato en términos de algunos bancos centrales emergentes como Brasil, como Turquía, posiblemente hacia adelante Rusia y también Sudáfrica empiecen a subir tasas de una manera mucho más acelerada. Entonces puede venir esta decisión de muchos inversionistas de empezar a ser bastante racionales en términos de dónde me conviene tener invertido mi dinero. Un país que tiene una tasa de interés cercana al 4% como México, donde hay cierta preocupación institucional, ciertas preocupaciones de que no hay paquetes de estímulo, etcétera. Mientras que por otro lado tenemos países que tienen ya un panorama de mayores tasas de interés que pudieran derivar en mayores rendimientos en la parte de algunos asset classes y también pensando un poquito en lo que podría pasar con sus revaluaciones de sus monedas, como el caso de Brasil, que ya se espera un ciclo bastante agresivo de subidas de tasas en los próximos meses. Entonces, para el caso de México va a ser una decisión complicada. La decisión de febrero fue unánime, en la cual los 5 miembros votaron a favor de un recorte. Entonces, pensar en que estos mismos 5 miembros van a estar ahora votando por ya mantenerse sin cambio y mandar un mensaje de cambio en el futuro cercano y no volver a bajar la tasa precisamente por estas preocupaciones, pues va a ser muy interesante, ¿no? Si es un plot twist, como se diría en inglés, en términos del cambio en que hubiéramos pensado en la retórica o en la narrativa de la política monetaria, pues nosotros creemos que ya no hay mucho espacio en el corto plazo. Vamos a ver qué pasa hacia la segunda mitad del 2021. Si efectivamente hubiera una mejoría en el sentimiento económico, sentimiento de los mercados, la inflación se vuelve a ir hacia abajo, hacia el 3.5, 3.4% en la segunda mitad del año, a lo mejor habría un poco de espacio, considerando que hay 3 miembros nuevos en la Junta de Gobiernos del 2018, que pudieran tener una cierta inclinación para seguir bajando las tasas de interés a niveles cercanos al 3.5. Por el momento, nosotros creemos que esa puerta ya se cerró y habrá que esperar unos meses para entender cómo va evolucionando la economía global en términos de esta pandemia.
Gabriel, muchísimas gracias por esta visión tan precisa que nos acabas de dar. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Muchas gracias a ustedes.
Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.